1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Iluminada Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? ¿Sabes qué? El trending topic, por supuesto, lo está marcando ahora mismo el francés Robert Marchand, el ciclista más longevo del planeta, que está intentando establecer un nuevo récord de velocidad para personas de su edad. Se propone batir su propio récord, que es de cubrir 26.927 kilómetros en una hora.
Uy, qué fuerte. ¿Qué edad tiene otra vez?
No, no he dicho la edad.
Ah, no lo has dicho.
Es
¿no?
el más longevo del planeta, el ciclista más longevo del planeta. Por cierto, que es lo importante de esta noticia que está recorriendo las redes sociales, es que Marchand tiene nada más y nada menos la friolera de 105 años.
¿Eh?
Y está mejor, bueno, que tú y que yo juntos está cualquiera.
Bueno,
pero
eso es verdad, eso es verdad.
Está mejor hasta que nuestra productora Berta Rabal, la verdad.
Que eso ya es mucho decir.
No, no, ahí sí hay que ponerle, subir más el listón. Pues sí, con 105 años pretende batir su propio récord impuesto hace 3 años de 26.000, casi 27.000 kilómetros en una hora. No,
mira, con admirable. Eso, con eso hay que nacer. Usted, porque es que yo veo tanta gente haciendo la dieta correcta, los ejercicios correctos, y no llegan a esta edad, y no llegan a esta edad en esas condiciones. Esos son los genes también. No me engañen más. Entonces ahora todo el mundo va y le pregunta al señor qué come y qué hace y cuál es su filosofía de la vida.
No, y el otro se pone a inventar y no sé qué. No,
y eso, es que hay así, gente que
así
nació
se nace
para eso.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo, no, por ejemplo, cierto. Soy... ¿Qué caray? Soy más... ¿Cómo se llama esa gente que no hace nada?
¿Qué se olvidó? ¿La gente que no hace nada? ¿Así
no, no, mismo? No, no. Yo soy más sedentario que una manzana en un árbol. Vaya, así para ir. Sencillito. Me muevo cuando me da el viento.
No, pues yo les cuento que últimamente estoy dándome mi visitica al gimnasio y termino con la lengua afuera hasta... después de 30 miserables minutos de cardio.
Y se te nota, Lisandra, ¿te has bajado?
ya deja la gracia, que empecé recientemente, no he bajado nada. Pero además no es solamente por eso, ¿no? Es que a pesar de que sí, yo considero que efectivamente hay personas que nacen para esto, como este señor de 105 años, eso no quiere decir que uno no tenga que seguir los ideales y seguir el ejemplo de estas personas y mantenerse todo lo sano que uno pueda.
Sí, pero nunca vas a ni te vas a acercar al señor.
Este hombre para desmotivar a
Marchand,
uno.
Porque este Marchand es un sol. Bueno, no tanto como nuestra invitada de hoy, que sí es un sol. Una joven comunicadora, corresponsal de varios medios cubanos, camagüeyana, como los tinajones. Y por sobre todas las cosas, una mujer a la que yo le temo. Porque yo he dicho muchas veces que no tengo muy buena relación con las mujeres Aries, y ella es una de ellas.
Bienvenida a nuestro programa Sol García Basulto, comunicadora independiente de Camagüey, como decía Juan, corresponsal de 14 y medio en esa provincia y diseñadora gráfica y redactora de la revista La Hora de Cuba. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigos, ¿todo bien? Feliz año nuevo por allá.
Feliz año nuevo para ti, gracias por concedernos de esta entrevista.
Un gustazo conversar contigo, incluso sabiendo que eres Aries, que ya yo tengo un problemita.
Ay,
con ello.
¿Pero qué cosa? ¿Pero por qué?
Pero dime una cosita, porque de verdad yo tengo muy mala relación con las mujeres, Aries. ¿Por qué naciste ese día, 18 de abril? ¿No pudiste esperar un par de días más?
Tendremos que preguntárselo a mi madre, no sé.
No, pero qué.
Bueno, cosa. Vamos a cambiar entonces. ¿Cuál es tu ascendente? Digo, para ver si nos acercamos un poco. ¿A qué hora naciste?
Bueno, pero ¿y si Sol no se ocupa de esas cosas?
A las 11 de la noche.
A las 11 de la noche. Ah, bueno, seguro. No. Ya no es tu mismo signo. Ya, entonces ya podemos relajarnos.
Ay,
y conversar tranquilo.
Escúchenlo, dándoselo de astrólogo Sol. No, no le hagas caso a nada.
No, es que a mí las mujeres Aries de verdad me hacen sufrir. Sí, Lisandra me hace sufrir, pero no tanto como las mujeres Aries.
Ay, no puedo con él. Ahora aquí de astrólogo. Vamos a lo importante, y es que hoy vamos a presentar a Sol y todo su trabajo. Y quiero empezar, Sol, preguntándote cómo llegaste a tu trabajo como activista, específicamente a tu labor como comunicadora independiente. ¿Cómo y cuándo?
Bueno, nada, Lisandra. Uno llega un momento en que tiene la necesidad de expresar lo que siente, de decir lo que piensa, sobre todo después de todo un historial de represiones y de conflictos con un sistema a lo largo de la vida, ¿no? Yo comencé como periodista independiente a colaborar con medios como 14 y medio y La Hora de Cuba hace poco más de un año, en agosto del 2015 exactamente. Y nada, fue por eso. La inspiración fue la necesidad de expresarme después de ver todas las cosas que pasan en mi país, las cosas que están mal en mi sociedad. Y bueno.
Y como periodista independiente, ¿cuáles fueron esos acontecimientos a los que prefieres darle cobertura?
Bueno, a mí me gusta mucho trabajar los temas sociales, porque creo que es lo más importante en materia de oxigenar el pensamiento colectivo, ¿no? De oxigenar la mente social, la mente popular. Trabajo los temas político-sociales porque, bueno, por eso es lo más significativo, lo que más está siendo afectado en la sociedad en la que vivo.
Y, por ejemplo, ¿nos podrías poner... ¿podría citar algunos de los trabajos que has hecho, alguno que te haya impactado particularmente, una de esas historias que haya llegado a ti y que haya tenido un impacto en tu trabajo, en tu formación como profesional de la comunicación?
Pues sí, claro, hay algunas historias que me han marcado muchísimo, como por ejemplo, recuerdo en el 2015 la historia de un roguero que asesinaron en las calles de Camagüey en horarios de madrugada, una pandilla de jóvenes muy violentos. Y ese fue, de hecho, mi primer encuentro con el periodismo de investigación. Tuve que hacer algunas cosas para conseguir información que estaba velada. Y también puedo mencionar el caso de un funcionario público que me dio una entrevista el año pasado y que fue reprimido por la entrevista que me dio. Así, algunos casos, no sé. En estos momentos, por ejemplo, me encuentro trabajando en el caso de un anciano que no se ha podido retirar porque hace unos 10 años su expediente laboral se desapareció y desde entonces está reclamando la reconstrucción del expediente y hasta ahora no le han dado respuesta. Este hombre me contactó, yo no fui a él, él vino a mí para que yo diera publicidad a su caso, y es una de las cosas lindas que tiene esto, ¿no? Que te hace sentir útil.
¿Y qué has aprendido de cada uno de estos casos como profesional? ¿Qué te enseñó, por ejemplo, ese primer caso de tu encuentro con el periodismo investigativo y luego, por ejemplo, este más reciente de una persona que llega y confía en ti? ¿Cómo te pone, en qué posición te pone como periodista?
Bueno, como periodista me hace sentir bastante realizada. Creo que es la palabra precisa, ¿no? La palabra que lo define es realizada. Uno siente una realización personal, digo profesional, cuando ve que las personas ven en ti una manera de canalizar su opinión, de expresar lo que sientes. Y como persona, mucho más, porque me gusta ayudar, ¿no? Yo creo que es un principio humano servir al otro. Es una manera de profesar el amor con las demás personas, y eso es lo que siento cuando hago estas cosas.
¿Y existe algún acontecimiento que haya sucedido y que tú hayas querido cubrir y que no hayas podido, o sueñas con cubrir uno en específico?
Bueno, específicamente ninguno. Sí, han habido muchos que por razones de represión no he podido llegar hasta ellos, porque, bueno, el periodismo independiente en Cuba es bastante difícil de hacer, ya que ustedes están al tanto de eso. Y claro, a veces hay algún evento que me gustaría trabajar, reuniones ya de temas políticos en marcos superiores, y uno no puede ir, es casi imposible. Pero bueno, siempre digo lo que pienso, ya sea con una investigación previa o una redacción espontánea.
Sol, sé que tu formación académica está en las artes, en las artes plásticas específicamente, y también las artes pueden ser un medio para expresar tu visión de la sociedad cubana, tu visión política. ¿Por qué elegir las letras y no las artes? O bueno, las letras al final son también artes, ¿no? Pero ¿por
la
qué,
plástica.
¿Por qué elegir, sabe, el trabajo más formal como periodista y no ya más enfocado como artista?
¿Y qué más da más dinero pintar y vender, digo?
Sí, amigo. Bueno, a veces no es simple como pintar y vender, al menos en Cuba, no sé, en otras sociedades no las conozco. En fin, la historia es que yo lo intenté muchas veces. Mi vocación desde muy niña fue la pintura, la plástica, y yo estudié artes plásticas en un programa de instructores de arte, y fue el primer engaño que tuve en mi vida. Yo entré a esta escuela pensando que me iba a graduar como artista y que iba a ser tratada como un artista profesional. Sin embargo, después de eso me trataron como una aficionada y no me dejaron tener acceso al Fondo Cubano de Bienes Culturales, por ejemplo, a las instituciones que comercializan la obra plástica. Entonces después estudié Escuela de Arte y el Arte, y allí desarrollé más mis habilidades críticas, ¿no? Y esas habilidades críticas las apliqué en materia de arte y en materia social también.
No.
Entonces, bueno, no me siento frustrada porque, de hecho, el periodismo en algún momento fue considerado una manifestación del arte. Y me parece que ese es el vínculo entre mi vocación y lo que hago.
Es que uno nunca sabe cómo van a terminar las cosas en la vida. Uno también tiene que ir con la corriente y aprovechando todo lo que se pueda. Y veo que tú has aprovechado lo que te ha puesto la vida por delante. Y por supuesto que eso también ha dependido de tus decisiones, tu decisión de convertirte en comunicadora independiente. Así que nada de lo que arrepentirse. Sol, vamos a una pausa. Amigos, mantengan la sintonía. Enseguida regresamos.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, gracias por la sintonía. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar eso, el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos presentando a una periodista independiente cubana, corresponsal de 14 y medio en su provincia, Camagüey, también diseñadora gráfica y redactora de la revista La Hora de Cuba, Sol García Basulto, en 1800 Online. Y ahora quiero, Sol, que nos cuentes un poco de estas dos publicaciones para las que trabajas habitualmente, 14 y medio y La Hora de Cuba, porque siempre me gusta abordar estas publicaciones de las que habitualmente hablamos aquí en el programa.
Desde adentro.
Claro, y como si uno no supiera realmente nada, porque seguro que muchas personas que están escuchándonos hoy, pues a lo mejor no saben de La Hora de Cuba o no saben de 14 y medio, así que no asumamos nada, preséntanos estas dos publicaciones para las que trabajas.
Bueno, 14 y medio es un diario digital que se hace en La Habana, lo dirige Giovanni Sánchez, y es un medio que trata temas políticos, sociales y culturales, deportivos, bueno, en general. Creo que es el más popular de los dos en los que trabajo, porque bueno, La Hora de Cuba ha sufrido quizás, a ver, también es un proyecto más joven, y como está en Camagüey y es así una ciudad más pequeña, tiene mayor atención de los opresores sobre ella. La Hora de Cuba es una revista básicamente cultural, aunque también con una dirección político-social, que sale 2-3 veces al año cuando la podemos hacer. Es una revista que aún no tiene página web, es una revista que imprimimos nosotros con nuestros propios medios y la pasamos de mano en mano, una revista que no tiene permiso, que no se puede vender, una revista que nos ha traído bastantes problemas, pero bueno, que ahí estamos luchando para levantarla, ¿no? Y para que en algún momento sea considerada también un medio oficial.
Tu contribución tanto a la revista La Hora de Cuba como tus otras contribuciones más consistentes a 14 y medio, o sea, más frecuentes a 14 y medio, y todos los problemas que esto acarrea con las autoridades, tú los llevas al tiempo que llevas tu labor como madre también. Cuéntanos un poco de los retos de ser madre, de ser comunicadora, y de ser mujer también, porque todo esto pues representa retos para ti.
Sí, también es un reto y es bastante difícil sacar adelante la vida de mi hijo y llevar mi profesión al mismo tiempo, sobre todo porque yo tengo una relación con el padre de mi hijo, pero básicamente soy madre soltera, ¿no? Para los efectos, porque el padre de mi hijo se encuentra en una situación un poco difícil en estos momentos, está preso precisamente por uno de los procesos arbitrarios que hacen las autoridades de este país, y entonces yo vivo sola con árbol y tengo que asumir ambos roles, ¿no? Soy mamá y papá al mismo tiempo. Lo otro es que muchas veces no te dejan trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí me han saboteado reportajes, me han saboteado entrevistas. Yo prácticamente no puedo usar mi teléfono móvil. Si yo cito a alguien para vernos en un lugar a una hora, ahí están esperando a ver qué es lo que vamos a hacer. Y así me va saboteando los trabajos. Pero bueno, nada, no me quejo. Simplemente sigo adelante y hasta donde llegue.
Y con muchísimo trabajo, y eso es totalmente admirable. Pero dime una cosita, porque hace un momentico yo estuve mirando, chismeando entre tus redes sociales, en Facebook específicamente, y vi unas fotos hermosas, muy humildes, pero muy hermosas, de un cumpleaños, un pequeño cumpleaños que tú le hiciste a tu hijo, y me gustó muchísimo la foto. Pero, ¿se llama Árbol, de verdad?
Sí, se llama Árbol, es mi tesoro, sí.
Wow, felicidades, ¿verdad? Pero... ¿por qué ese nombre, Árbol?
Árbol, porque no podía ser otro, ¿entiendes? No es que no me gusten los otros nombres, pero no podía ser más ninguno. Tenía que ser la palabra más linda y especial del español. Y tenía que ser una palabra que les regalara una personalidad, un compromiso con la vida, con el universo.
Es el modo en que solo un artista podría nombrar a su hijo. Realmente sí. Yo disfruto mucho cuando las personas toman uno de estos riesgos a la hora de nombrar a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, uno nunca, como son tan atípicos, uno nunca sabe cómo va a reaccionar después el dueño del nombre.
Los artistas son así, pero yo pensé que le estaba llamando Árbol de amor, ¿no? Pero no sabía que se llamaba Árbol, es importante, ¿no? Eso es licencia que se dan los artistas y siempre quedan bien. La hija de Kelby Ochoa se llama Isla.
Isla.
Y entonces, bueno, sí, tengo, también
la hija
es Árbol.
De una amiga se llama
es
Isla curioso, también. Curioso. Y Mar, la hija de otra colega acá nuestra se llama Mar. A mí me encantan, la verdad. Así que yo puede que siga tu ejemplo, Sol, cuando sea madre y elijo un nombre de estos atípicos, pero lleno de significado y lleno de amor, ¿no? De muchísima energía.
Y tú seguro lo llamarás Tuerca a tu hijo.
¿Por qué, chico? Pero bueno, como yo decido, eso no es cosa tuya.
Eso es verdad, eso es. A no ser que yo sea padre, pero bueno.
Soli, ya que estábamos hablando de tus redes sociales y lo que hemos escudriñado ahí, así que no disculpas si nos pasamos de curiosos, pero también vimos un video que hiciste junto a Henry Constantín de un incidente que tuviste cuando intentabas hacer trámites de viaje en La Habana y te impidieron llegar allá. Y diste a conocer, bueno, tu caso a través de un video en Facebook. ¿Por qué elegiste este medio para dar a conocer tu caso?
Bueno, las redes sociales son un medio que en Cuba es el único que puede llegar hasta las personas. Era imposible sacarlo a través de los medios oficiales, explicar lo que había ocurrido, promover la noticia y hacerlo a través de los medios independientes para los que yo colaboro, y eso sí era bastante útil a nivel internacional, pero de todas formas no iba a llegar a la sociedad cubana porque son medios que están bloqueados. Entonces, las redes sociales, en este caso, era lo único que me permitía contarle a la gente que yo vivo, a la gente que está aquí adentro, lo que me habían hecho. Porque a mí me parece que ellos son los más importantes, ¿no? A los que debemos dirigir la obra. Es importante que el mundo entero sepa las cosas que pasan en Cuba. Pero es importante también que lo sepan los cubanos, que son los que están embobecidos por los medios oficiales y que no saben lo que está ocurriendo, lo que ellos son capaces de hacer.
Claro, y te sorprendió el alcance que tuvo el video, porque tengo entendido que te llamaron desde diferentes lugares, te contactaron diferentes medios de prensa para conocer más de lo que te había sucedido. ¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió y me sentí sobre todo muy agradecida, porque gracias a ellos, al trabajo de distribución de la noticia, del problema, del conflicto de esta criatura, no llegaron más allá, ¿no? Ellos me tienen firmando aún, de hecho hoy fui a las oficinas de Genús a firmarlo, me iba a cancelar que me aplicaron el 3 de noviembre, pero no ha pasado de ahí, ¿no? Después de que ellos habían amenazado incluso con quitarme la custodia del hijo, con encerrarme, con hacer muchas cosas. Y gracias al escándalo, como podría llamarle, ellos no pasaron de la firma cada miércoles.
¿Y cambió este incidente el modo en que ves las redes sociales o el modo en que has comenzado a usar las redes sociales?
Sí, claro, lo cambió. Hoy día tengo una opinión totalmente diferente. Creo que subestimábamos, quizás por una cuestión de desinformación y de que es algo que está llegando nuevo a nuestro país, subestimábamos las redes sociales. A mí me parece que podemos usarlas y que son ahora mismo la herramienta más importante que tenemos si queremos lograr los cambios. De hecho, estoy trabajando en un pequeño proyecto, es una idea para promover a través de las redes sociales, y se trata de la recopilación de contactos de personas que estén relacionadas de alguna manera con medios de prensa internacionales. La idea es reunir todos estos contactos para promoverlos a través de las redes sociales, de modo que los cubanos que viven aquí, los cubanos a los que les pasan cosas, que no saben a quién se los puede encontrar, a quién se pueden dirigir para que el mundo los sepa, tengan entonces esta serie de contactos y poder llegar a nosotros. Este pequeño proyecto está inspirado en la historia de Pedro Nicolás, el anciano del que les comentaba que se perdió su expediente laboral y que estaba en esta situación, porque él, como se dice, era imposible para él contactar con alguien desde Cuba que tuviera acceso a los medios independientes o internacionales.
Bueno, pues por supuesto, sabes que puedes contar con nosotros para lo que quieras. Imagínate que tú eres la dueña de este programa y ponlo en tus redes sociales ahí para que todos nos contacten para lo que tú entiendas, la verdad.
Perfecto, bueno, pues ya saben que el contacto de ustedes debe ser el primero en la lista.
Sería un privilegio.
Un honor. Muchísimas gracias, Sol, por haber compartido tu historia hoy con nosotros. Mantente en contacto, que sea la primera, pero ni remotamente la última vez que pases por acá. Gracias por la sintonía, amigos. Le decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.
Chau, chau.